Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 9 de julio del año 2026 y comenzamos este informativo de 3 horas. Ojalá que permanezca con nosotros. Estaremos hablando de temas interesantes. En la entrevista tendremos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por lo pronto, le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo Notisistema. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores que son responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Diego Montes nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y por supuesto la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Griselda. Listos para esta jornada ya de jueves. Prácticamente se agota la primera semana de julio y bueno, pues estaremos, bueno, la primera o ya la segunda, ya estoy hasta perdido entre los días. Bueno, no digamos es... vamos a acercarnos a la primera quincena de julio, eso sería creo lo más adecuado, y esperemos que ya en este momento en que prácticamente todos están de vacaciones, las cosas vayan bien a los que ya están pues en sus destinos turísticos descansando y aún así escuchando Radio Metrópoli. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, algo de lo que le estaremos presentando es que el día de ayer ciudadanos colectivos y organizaciones civiles presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco una queja para exigir acciones ante la mala calidad del agua que afirman afecta a 600 colonias de la ciudad. La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez, recibió el documento en el que se señala como autoridades responsables al CIAPA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Salud, Copriscal, la Comisión Estatal del Agua y los ayuntamientos metropolitanos. En el documento solicitan monitoreos independientes y periódicos sobre la calidad del agua, la publicación de sus resultados y la emisión de información clara sobre los posibles riesgos sanitarios. Además, anunciaron la instalación de una mesa permanente de seguimiento para dar continuidad a las acciones relacionadas con esta problemática.
Y mientras tanto, las autoridades han hecho un corte de caja. Dicen que el Mundial ha generado hasta el momento una derrama económica de 11.500 millones de pesos, la llegada de 2 millones de visitantes a Jalisco y un incremento de 11.5% del flujo de pasajeros internacionales. La Asociación de Hoteleros de Jalisco señaló que la ocupación promedio en la zona metropolitana fue de 62%. Se indica que el perfil de los visitantes favoreció el uso de plataformas de hospedaje. En tanto, los destinos como Puerto Vallarta y Tapalpa aprovecharon la justa deportiva para fortalecer su actividad turística.
Los gobiernos de Tlajomulco y de Zapopan entregaron apoyos económicos a productores de maíz como parte de sus programas para fortalecer el ingreso de los agricultores mediante un incremento al precio de garantía. En Tlajomulco, por ejemplo, 471 productores recibieron un incentivo municipal de 150 pesos por tonelada, monto que se suma a otros 150 pesos aportados por el gobierno de Jalisco. En Zapopan, productores de 9 ejidos recibieron la primera entrega del programa Impulsa tu cosecha, equivalente a 150 pesos por tonelada.
Ha llovido fuerte en la zona metropolitana y en el último corte, un total de 22 inmuebles resultaron afectados por el ingreso de agua tras el desbordamiento del canal de la calle Guadalajara en la colonia La Estrada, en el municipio de Zapopan. Es un lugar que está por el ingreso hacia Tezistán. La inundación ocurrió luego de una intensa lluvia que provocó que el agua alcanzara hasta 1 metro de altura en la vía pública. Protección Civil Municipal comenzó desde ya hace algunas horas con los trabajos de limpieza y saneamiento y están en la etapa de evaluación de daños para apoyar a las familias.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes iniciará los trabajos de reparación del puente peatonal Capulín, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera Chapala, luego de que fuera impactado por un camión de carga el pasado domingo. La dependencia precisó que las labores consistirán en la demolición y sustitución del concreto afectado. Aclaró que el puente no presenta riesgo de colapso y permanece en operación.
Se mantendrá abierta y será una campaña permanente la del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que las familias de personas desaparecidas puedan entregar estos artículos de uso personal que permitan obtener perfiles genéticos y que esto sirva para el apoyo a procesos de identificación. Los objetos que le recordamos tienen que entregarse al Ministerio Público, que va a iniciar esta cadena de custodia para enviarlos al Instituto de Ciencias Forenses para la extracción del ADN, pues tienen que ser los más personales. Cepillos de dientes, rastrillos y rasuradoras que han sido de uso exclusivo de la persona desaparecida. Esta estrategia, hay que recordar, está dirigida a casos de personas con una desaparición con antigüedades no mayor a 3 meses.
Y bueno, en el ámbito nacional, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que el FBI proporcionó información falsa e insuficiente sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada. Sostuvo que de confirmarse que la operación fue planeada y ejecutada por esa agencia en territorio mexicano, podría haberse cometido violaciones al derecho nacional e internacional. Señaló que los hechos apuntarían a un presunto secuestro de un ciudadano mexicano para trasladarlo y encarcelarlo a otro país al margen de los procedimientos legales. Este es el panorama general que le estaremos de alguna manera presentando el día de hoy. Quédese con nosotros, tenemos el reporte de nuestros compañeros reporteros, también la participación de nuestros colaboradores y entrevistas. Así es de que pues le ofrecemos información que esperemos sea de utilidad. 6:12 de la mañana, vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional y le recordamos que una jueza dictó prisión preventiva contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria en contra de su esposa María Felicia Jiménez y de sus hijos. El exfuncionario permanecerá recluido en el penal de Morelos luego de que la juzgadora rechazó conceder el arraigo domiciliario como medida cautelar.
Nos vamos a la información nacional con Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Gris, amigos, me da gusto saludarles. La Fiscalía General de la República asegura que Ken Salazar y el FBI, el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, cometieron diversas violaciones a las legislaciones internacionales y nacionales en el caso del Mayo Zambada, específicamente lo que tiene que ver con su captura, porque aseguran que Ken Salazar mintió, el FBI mintió y pasaron por encima de, repito, de diversas legislaciones. ¿Pero qué se puede hacer? No se puede hacer nada porque en ambos casos los funcionarios del FBI que pudieran estar involucrados, además de Ken Salazar, pues gozarían de inmunidad diplomática. Entonces, pues se le cuestiona a la FGR sobre el caso del piloto de la aeronave en la que fue trasladado el Mayo Zambada hacia los Estados Unidos. Y pues bueno, la explicación que da es que saben perfectamente de quién se trata, que cuando llegó a Estados Unidos con el paquete, comillado, él mismo pidió ser deportado y lo regresaron a México, que estuvo en nuestro país delinquiendo, y finalmente de tanta comisión de delitos que llevó a cabo, pues terminó siendo aprehendido en México, solo que pues después fue enviado de nueva cuenta a Estados Unidos sin extradición como parte del grupo o de los grupos de delincuentes que estuvo enviando México el año pasado responder a las necesidades o a las solicitudes que hiciera Estados Unidos. Pero ahora sí que, como diría el perro Bermúdez, lo tuvieron, era suyo y lo dejaron ir. Pero vamos a escuchar a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, con la explicación de el tema de Ken Salazar y del FBI cometiendo diversos delitos de los que vamos a escuchar.
De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. Frente a este escenario, la Fiscalía General de la República realiza ya nuevos actos de investigación. Por principio de cuenta, hemos solicitado, mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de requerimientos de información para que el gobierno proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos. Es importante recordar que desde que ocurrieron los hechos el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República ha iniciado 7 carpetas de investigación relacionadas y derivadas con este caso. Por los siguientes hechos,
pues ahí está justamente Ernestina Godoy, y hay carpetas de investigación, como ustedes escucharon, hay diversas órdenes de aprehensión en contra de el Mayo Zambada, y han solicitado la extradición del Mayo Zambada, pero las ha sido negada porque está un proceso penal en contra del narcotraficante, y por tanto, pues la respuesta de Estados Unidos cada vez que han solicitado la extradición es que está siendo procesado actualmente. Y pues bueno, eso es lo único que puede hacer la Fiscalía, solicitar información, enviar escritos, pero más no puede hacer porque al final de cuentas el Mayo Zambada está detenido en los Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
Ahí está el reporte de Arturo García Caudillo.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, el 03, como el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con una actualización de la Guía sobre Terrorismo Internacional hecha por el Centro Nacional Antiterrorismo de ese país, en la actualización correspondiente al mes de junio, se señala que el 03 asumió liderazgo de la organización criminal tras la muerte en febrero pasado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, considerado durante años como el máximo dirigente de ese cártel.
Bien, y hablando de esta noticia que nos daba a conocer Arturo García Caudillo, después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó si el ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mintió acerca del caso del Mayo Zambada, el funcionario estadounidense le respondió ya a la mandataria federal. A través de sus redes sociales, Salazar mencionó que en su momento, junto con el fiscal Merrick Garland, comunicó de las detenciones de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La presidenta Sheinbaum ha preguntado, escribió Salazar, ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder con claridad. El fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, tanto en nuestras declaraciones públicas como el 25 y 26 de julio de 2024, las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad, escribió el ex embajador, quien respondió así a la presidencia de México.
Y Houston Ronaldo, el hijo de Lorenzo Salgado Araujo, el ciudadano mexicano que murió el día de ayer en Houston a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, junto con congresistas, exigió una investigación exhaustiva. En una rueda de prensa, Ronaldo describió a su padre como un hombre pacífico que había pasado los últimos 35 años en el país trabajando como obrero de la construcción. afirmó que su padre dedicó su vida en Estados Unidos a hacer realidad el sueño americano para su familia y añadió que el hombre había estado tramitando su situación migratoria legal y estaba a punto de conseguirla.
Bien, y un dato interesante también que le queremos compartir esta mañana es que tras la eliminación de la selección mexicana, no solamente se rompió el sueño deportivo de millones de aficionados, sino que también se acabó con el negocio de miles de personas que imaginaban hacer con los boletos del Mundial 2026, particularmente los revendedores. El mejor ejemplo fue el partido disputado en el Estadio Ciudad de México entre México e Inglaterra, considerado uno de los encuentros más caros de la historia del deporte celebrado en territorio mexicano, en donde las plataformas de reventa revelaban precios que llegaban hasta los $4,000 por cada uno de los asientos. Sin embargo, al darse a conocer las eliminatorias, los costos comenzaron a cambiar. De acuerdo con Ticket Data, compartidos con Front Office Sports, el precio promedio de reventa pasó en dólares, en estas cifras que se ofrecen, de 3,991 a $1,813, lo que significaría una caída de 55% en apenas unos días. La historia se repitió en otros estadios, donde se esperaba, por ejemplo, otros encuentros que pudieran ser también pues importantes. El Francia-Marruecos, que pasó de $1,722 a $1,017, y así sucesivamente. Inclusive, los boletos de la final ahora están más económicos, lo que está afectando la economía de los revendedores y algunos lugares especializados.
Nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
España recibió con tranquilidad la amenaza de Donald Trump de cortar todo comercio con el país europeo, al que critica por no gastar a su juicio lo suficiente en defensa, señaló una fuente del gobierno español del socialista Pedro Sánchez. Sus declaraciones recuerdan las duras críticas que ya dirigió a Madrid durante la cumbre de La Haya de junio del 2025 por la negativa del gobierno español a comprometerse con el objetivo de destinar el 5% del Producto Interno Bruto a defensa. El gobierno de Sánchez estima que con el 2% de su Producto Interno Bruto que consagra estos gastos cumple con sus compromisos. Subrayó que la relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa, y recordó que Washington tiene superávit comercial con España, lo que significa que se beneficia más de esa relación que Madrid. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó que Groenlandia no está en venta y que Copenhague defenderá cada pulgada de su territorio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiera en la víspera que esa zona insular debería estar bajo control estadounidense y no danés. Frederiksen también subrayó que Dinamarca está lista para defender cada pulgada del territorio de la OTAN, incluyendo su propia región, y recordó que uno de los motivos por los que se creó la Alianza Atlántica fue para defenderse mutuamente. La mandataria danesa reaccionó de este modo a las declaraciones de Trump, en las que además de volver a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense, repitió su acusación de que Dinamarca no hace lo suficiente para proteger ese territorio ártico. Corea del Sur anunció que destinará un paquete de ayuda no letal por valor de $100 millones a Ucrania para apoyar al país europeo ante su guerra contra Rusia en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara. Trascendió que el país asiático mantendrá su posición de no proporcionar armas letales a Kiev. En 2023, Seúl anunció un paquete de asistencia a Ucrania por $2,300 millones, compuesto por $200 millones en ayuda humanitaria y $2,100 millones en préstamos concesionales de largo plazo. El anuncio de Corea del Sur, que participó en la cumbre de la OTAN en calidad de país socio, se produjo después de que el primer ministro canadiense Mark Carney anunciara también en Ankara una nueva ayuda militar a Ucrania por valor de unos $650 millones estadounidenses. La República Popular Democrática de Corea acusó a Japón de acelerar su rearme militar y avanzar hacia una estrategia de carácter ofensivo después de que trascendiera que Tokio estudia desarrollar e incorporar submarinos no tripulados capaces de atacar buques de guerra. En un comentario difundido en su sitio web, la agencia estatal KCNA afirmó que el proyecto evidencia el abandono de la doctrina japonesa de exclusiva defensa y advirtió que podría utilizarse para realizar ataques preventivos contra buques de naciones vecinas. Pyongyang también denunció que Japón ha fortalecido de forma constante sus capacidades militares en los últimos años mediante el desarrollo de misiles de largo alcance, la adquisición de armamento extranjero y el despliegue de nuevos puntos de ataque en distintas áreas de su territorio. Asimismo, señaló la compra de equipos militares israelíes utilizados en conflictos recientes como una muestra de la creciente preparación operativa de las fuerzas japonesas.
Yeah.
regresamos para comenzar con la información local. Ya escuchó usted, son las 6:37 de la mañana, que no se le haga tarde. Vámonos con Edgar Flores a la línea telefónica, nos presenta información local. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris? Víctor Auditorio, muy buenos días para todos. Bueno, pues aunque el Mundial 2026 todavía no concluye, sí, para Jalisco, pues ya llegó a sus fines 4 partidos que se tenían programados para llevarse a cabo en el Estadio Guadalajara, y fue motivo por el cual ayer se ofreció una rueda de prensa, tanto del Gabinete Económico como del sector turístico del estado, un balance y un corte de caja de qué es lo que dejó de materia positiva el Mundial y esta justa deportiva internacional. Bueno, pues entre los puntos más destacados está una derrama económica de 11.500 millones de pesos en tan solo 3 semanas. De Mundial, esto en gasto.
A ver, perdimos
estos la... inducidos. Una valoración positiva, la califican así las autoridades, porque, bueno, pues finalmente era una de las proyecciones que sí se cumple durante esta justa deportiva internacional. Un posicionamiento mediático también positivo, indicadores que marcan que hubo 39.700 publicaciones nacionales positivas, un valor mediático aproximado a los 4.000 millones de pesos. Pero, bueno, pues también hubo otros indicadores que se presentaron ayer, por ejemplo, el incremento en cuanto a visitantes a municipios como Puerto Vallarta, con más de 102.000, los pueblos mágicos como Chapala, Tapalpa, Lagos de Moreno, Mazamitla y Tequila, más de 56.000 visitantes en estas 3 semanas, y un punto que destacaban las autoridades es, a ver, que no solo es el tema numérico, porque después de los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero, con estos actos incendiarios y todo lo que vivimos, se había hablado muy mal, por ejemplo, de municipios como Tapalpa y Puerto Vallarta. Y bueno, pues uno de los efectos positivos que vieron es que ahora con la justa mundialista, que vinieron los turistas, que acudieron y que pudieron vivir una experiencia totalmente distinta, hoy se habla diferente de estos dos municipios, que de acuerdo con Michelle Friedman, que es la titular de turismo en el estado, pues esto es un valor significativo que va más allá de lo cuantitativo en la imagen que dejó Jalisco durante este Mundial 2026. Otros indicadores también es el tema de la ocupación hotelera. Aquí sí la expectativa no se cumplió, porque lo que señalan las autoridades es que se llegó a una ocupación de entre 60% y 65%. Sin embargo, Michelle Friedman señala que pues no hay que dejarse llevar por el porcentaje de ocupación, sino que habrá que decir que hubo un incremento en cuanto al número de habitaciones. Pasó de un promedio de 1.800 a los 4.800, lo cual para las autoridades dicen, bueno, pues es un balance positivo porque dejó mayores ganancias para este sector. En cuanto al tema aeroportuario, bueno, pues hay un incremento significativo de 6%, no lo que se esperaba, pero finalmente dijo la autoridad, bueno, pues es un incremento como tal. Mi reporte, compañeros.
Muy bien, pues ahí están las cifras y esperemos que los datos de la recuperación que se hablan de Tapalpa y Puerto Vallarta pues se mantengan para que regrese la confianza a los destinos turísticos y las poblaciones puedan seguir recibiendo ese beneficio económico. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, compañeros, buenos días.
El reporte de Edgar Flores. Tenemos más participación de usted y enseguida el reporte de Mark Hernández. Hay algunos mensajes y llamadas que le vamos a dar a conocer enseguida. Y mientras tanto, nos estamos haciendo ya estamos estableciendo ya comunicación con Mark Hernández para su reporte.
Se comunica a Manuel Galván para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride, bonitas melodías que dejó Facundo Cabral. Enrique Briceño también hace lo propio, felicita a Mercedes por la efeméride del día de hoy. Y Genoveva Suárez, de Guadalajara, se comunica para decir que en Miravalle, en la calle Brackett, frente al 4181, entre Artes Plásticas y Avenida de la Pintura, hay un socavón por un arreglo que hizo el CIAPA. Se ve que el hoyo es, en este caso, no es muy grande, pero por dentro está hueco, así es de que pide la atención inmediata del CIAPA en este caso. Le repito, es en la zona de Miravalle.
Vámonos al reporte de Mark Hernández, listo, en línea telefónica. Adelante, Mark, buenos días.
¿Qué tal, Víctor Gris? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Aprovechando que pues nombran al CIAPA, pues en una de las tantas problemáticas que debe de atender el día de ayer, el PRI Jalisco pues se pronunció, es el primer partido político que pues hace un pronunciamiento que surge en los últimos días en torno pues a estas decisiones que han surgido relacionados al tema del CIAPA, ¿no? Sobre todo ante estos comentarios también que ha hecho el legislador José Luis Tostado en torno a la viabilidad del mismo organismo, dejando entrever incluso pues su desaparición. La presidenta del PRI en Jalisco, justamente Laura Haro, criticó severamente el manejo del CIAPA y sobre todo pues al gobierno estatal, esto pues al señalar que falta voluntad para atender la problemática en la que se ha visto pues envuelta el organismo, sobre todo en las últimas semanas, a raíz de las quejas por mala calidad del agua que pues además ha provocado ya distintas manifestaciones, como ya lo hemos escuchado. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro sobre este tema.
No hay ni voluntad, no sabemos si porque les valga dar la cara a la sociedad jalisciense, por falta de capacidad, por falta de proyecto, o porque la realidad no tiene la mínima intención de que esta crisis sea atendida. Que la prestación de un servicio vital como es el del agua potable para los hogares jaliscienses, vemos con un altísimo riesgo que puede existir concesiones a empresas o a particulares.
Y esto es lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, sobre este tema. Este último punto en torno a la propuesta que se ha manejado, incluso que se mencionó por parte del gobierno del estado, de utilizar recursos de la iniciativa privada para pues invertir en el CIAPA, rechazando entonces así pues una posible privatización, ¿no? Ya que recordemos, se puede manejar o se ha propuesto, se ha hablado un modelo CMRO, que incluso pues también maneja el gobierno federal, que utiliza inversión mixta o la famosa APP, Asociación Público-Privada, que en este caso ya hay precedentes de su uso aquí en Jalisco con el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales del Ahogado y la línea 4 del Tren Ligero. Por otro lado, en esta misma rueda de prensa del PRI Jalisco, la coordinadora priista en el Congreso local, María del Refugio Camarena, cuestionó este comentario que hizo el diputado mesista José Luis Tostado sobre la posibilidad de desaparecer al CIAPA. A este respecto, si les parece, escuchemos lo que dijo la legisladora priista.
A Movimiento Ciudadano se le ocurre proponer, pues, ¿qué creen? Pues que desaparezca el CIAPA. Ok, ¿y creen que cerrando la cortina vamos a resolver la crisis que hoy vive la gente? Es increíble que en la crisis que está viviendo la zona metropolitana de Guadalajara, la mejor idea que se les puede ocurrir a Movimiento Ciudadano es decir, cierren el CIAPA.
Ahí está lo que dijo las críticas, más bien de la coordinadora priista en el Congreso local, Cookies Camarena, de este tema. Y finalmente, otro pronunciamiento desde el Congreso del Estado fue el de la legisladora Valeria Ávila, que se suma a los pronunciamientos en contra de la posibilidad de usar recursos de la iniciativa privada para sanear o atender algunos proyectos hídricos en favor del CIAPA. Escuchemos ahora lo que dijo la legisladora de Hagamos.
Y ahora lo que nos dicen es que hay que contratar o hacer un mecanismo de CMRO, que es prácticamente privatizar el servicio del agua. Es privatizar el servicio del agua. Es peor que deuda, imagínense. Esto es peor que deuda. El Estado ya debe 28 mil millones de pesos y aprobar una APP de este tipo duplicaría la deuda del Estado y no sabemos si la Federación está dispuesto a poner en riesgo las finanzas de Jalisco.
Ahí está lo que dijo la diputada Valeria Ávila sobre este tema, recordando pues el tema de utilizar recursos privados en proyectos. Por ejemplo, el tema de la línea 4, cada año se le destina una bolsa de recursos públicos para que se pueda pagar a la empresa que apoyó en la construcción de la línea 4. Lo hemos platicado incluso en diciembre del año pasado, durante la discusión del presupuesto de egresos, que se destina esta bolsa de recursos, justamente es el famoso pago de la contraprestación por haber aportado recursos de la iniciativa privada. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Mark. Y las otras fracciones, por ejemplo, el PAN ya dio su pronunciamiento sobre lo que específicamente proponen para resolver la crisis del CIAPA, solamente también fueron señalamientos.
Fíjate, recordemos que iba a haber una rueda de prensa, pero se canceló. No sé si lo recuerdan, estaba agendada en primera instancia el pasado martes en el Congreso, sin embargo, pues se canceló. Por lo pronto no ha habido pronunciamientos. Ya escuchábamos también lo que había sugerido el diputado José Luis Tostado. La mayoría ya se han pronunciado en torno a esta situación del CIAPA. Sí faltan algunas fracciones parlamentarias, pero pues habrá que esperar si en estos días, al menos hoy, se tiene previsto una sesión solemne y también una sesión extraordinaria. Habrá que esperar si hay algún pronunciamiento ya sea en el Pleno o algunas entrevistas que puedan dar algunos de sus legisladores, ¿no?
Bien, por lo pronto el día de ayer Juan Pablo Colín, ante estos micrófonos, pues sí emitió una postura en contra de, digamos, algunas acciones que prevé el gobierno del estado. Dice desconocer a fondo este plan de rescate del CIAPA y bueno, hay todavía muchas dudas y cuestionamientos respecto a la estrategia para solucionar el problema del agua turbia.
Sí, a fondo realmente solamente pues los medios de comunicación, integrantes de partidos políticos, la ciudadanía, pues solamente conocemos lo que ha hecho o lo que se ha anunciado por parte del gobierno del estado, ¿no? La propuesta de invertir cerca de 25 mil millones de pesos en el tema del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, intervenir las plantas potabilizadoras 1 de Miravalle, la 3 de San Gaspar y la 5 allá en Tlajumulco. También el recurso que se utilizaría, en este caso ya en algunos proyectos en la zona de La Calera y el módulo que se ha comenzado a intervenir en la PP1 de Miravalle, pero pues a final de cuentas lo que piden los legisladores y partidos políticos y también incluso algunos especialistas de ellos, pues es más detalles, ¿no? Quizá cuando se entregue esta propuesta al Congreso local se puedan conocer más detalles, más información, sobre todo del esquema de financiamiento que se pueda utilizar, ¿no?
Así es. Por lo pronto, bueno, se había mencionado en un principio que eran 200 las colonias afectadas. El día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirma, o al menos tiene datos, de 600.
Sí, fíjate, es una importante cantidad. Incluso el mismo CIAPA también había mencionado ya a principios de este año algún número de cantidades afectadas, pero ya 600 colonias, pues sí representan, si mal no recuerdo, entre la mitad y un tercio de las colonias a las que tiene cobertura el CIAPA, ¿no? Porque hay que ser claros, no en todas las colonias de los municipios tiene cobertura de la red del CIAPA, por ejemplo en Zapopan, en el norte, ya escuchábamos en días pasados que Tlaquepaque pues tiene alrededor del 60-65% de cobertura del CIAPA, así que pues es un estimados, pero sí es una cantidad importante de colonias pues que se han visto afectadas, ¿no?, por este tema de la mala calidad del agua.
Bien, Margaret, muchísimas gracias por tu reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. En otra información, el sistema del tren eléctrico urbano mantiene las quejas por fallas en elevadores y escaleras eléctricas en estaciones de alta afluencia. Las principales inconformidades se concentran en la línea 3, en estaciones como Independencia, Guadalajara Centro, Patria y Mercado del Mar, donde los equipos permanecen fuera de servicio de forma recurrente. La situación afecta principalmente a personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida, además de turistas que enfrentan dificultades para desplazarse.
Por cierto que usted lo escuchaba hace unos minutos en las portadas de Jalisco, una de las notas destacadas de los diarios locales es la de el diario NTR Guadalajara, porque es un recuento de los municipios que le deben dinero al CIAPA. Precisamente esta nota que firma Sonia Serrano señala que los ayuntamientos de Guadalajara están entre los grandes deudores del sistema intermunicipal, con adeudos no cubiertos por 2.516 millones de pesos en conjunto. El monto equivale casi 13% del total de la cartera vencida del organismo, la cual es de alrededor de 19.500 millones de pesos, según lo que informó en marzo de este año el entonces director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba. En este informe, que fue remitido por el actual director del CIAPA, Ismael Jáuregui, al Congreso del Estado, se da a conocer que la mayor parte de la deuda corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara, que no ha pagado al organismo 1.099 millones de pesos. Le sigue Zapopan con una deuda de 828.5 millones de pesos. Después, San Pedro Tlaquepaque con casi 210 millones de pesos y Tonalá con poco más de 80 millones de pesos. Ismael Jáuregui, el nuevo titular del CIAPA, señaló que esos montos fueron hallados al revisar el padrón de usuarios del CIAPA sobre deudos derivados de las cuentas registradas de predios propiedad de los municipios. Se informa además que hay una deuda por el suministro de agua potable en bloque de los ayuntamientos de Tlajomulco de Zúñiga por 135.2 millones y sus compromisos no cubiertos por el Salto por más de 96.5 millones de pesos, mientras que Juan Acatlán debe 67 millones de pesos. Lo que busca ahora el CIAPA, bueno, pues es que los municipios acrediten algunas inversiones realizadas en obras sanitarias que hubieran contado con el visto bueno del CIAPA para de alguna manera aceptarlo como un pago contra los adeudos derivados de las cuotas de agua potable y alcantarillado de inmuebles del propio ayuntamiento.
Bien, se comunica Paco Coronel para preguntar a qué jugador se refieren que se graduó. Bueno, a Gilberto Mora, Morita, este chico de 17 años de edad que juega en la selección mexicana, que tiene un papel relevante, que ha sido aplaudido y es querido por el público mexicano. Y por cierto, bueno, ya en el espacio de deportes le ampliará la información Martín Navarro. Lo cierto es que Rafael Márquez asumirá la dirección técnica de la selección mexicana en relevo de Javier Aguirre, con la misión de dar continuidad al proyecto del anterior ciclo mundialista y preparar al equipo para el Mundial del 2030. La Federación Mexicana de Fútbol informó que la designación del exdefensa del Barcelona responde a una transición ordenada luego de que Márquez se desempeñara como auxiliar técnico de Aguirre desde agosto del 2024 hasta la eliminación del Mundial en los octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra. El estratega nacional aseguró que aprovechará la base construida en los últimos años y reforzará la mezcla de jugadores jóvenes y experimentados. Se tiene una buena base, se tiene jugadores jóvenes y de experiencia que serán importantes en esta etapa de transición. No sé usted la opinión que tenga de Rafael Márquez, no sé qué tanto haya aprendido, ni si ha tenido alguna capacitación especializada. Lo cierto es que hasta en los últimos años lo que conocemos del perfil de Rafa Márquez es una persona muy limitada al hablar. Y para ser director técnico no necesitas ejercer un liderazgo importante, saber inspirar, saber motivar, saber imponer disciplina con respeto. Y sobre todo, bueno, es un personaje que al parecer le tiene un poco de miedo a las ruedas de prensa. No sé si cambió en los últimos años, pero bueno, se convierte en el nuevo técnico de la selección mexicana.
Hizo bastantes relaciones públicas con sus academias de fútbol, ¿no? Una de estas acá por la zona de, si no me equivoco, en los límites de Tlaquepaque con el Salto. Tuvo mucho contacto con las autoridades y ya por lo menos se vendió bien, digámoslo así. Vamos a ver el resultado que se obtiene ya con su pues trabajo al frente de la selección mexicana. Sí. A ver
como,
cómo le va.
Como, ¿no? Dice, no es lo mismo que lo mismo.
Ándale, son cosas distintas y tal vez se le reconoce por su papel, digamos, como futbolista durante su periodo en la selección mexicana. La prueba de fuego viene ahora, prepararse para es 2030, la siguiente competencia donde tendrán que estar estos jóvenes mejor preparados con la esperanza de llegar un poco más allá de lo que se consiguió este año. Vamos a ver si así funciona. Hay participación del auditorio con los mensajes del chat. Déjeme, le doy salida a esta comunicación. Aquí dice, buenos días, Griselda Víctor, gran equipo de Metrópoli. Felicidades a Mercedes por su efeméride tan bonita de Facundo Cabral. Y dice, la Fiscalía de Nuestro México queriendo defender lo indefendible. Bonito y bendecido jueves, dice Gilda Aranda en su comentario. Uno más, buenos días. Con respecto al caso del Mayo Zambada, ¿no se supone que tu derecho termina cuando afectas a otro? ¿A cuánta gente no afectó? Es como si un ladrón entrara a tu casa y el vecino te ayuda a atraparlo. En lugar de agradecerle, le vas a reclamar a él porque te ayudó a atraparlo. Dice, ya sabemos que hay un trasfondo por ese hecho. Es lo que dice esta persona en torno a pues los dimes y diretes y las acusaciones que hay ahora entre el gobierno de México contra el de los Estados Unidos. Este nos refiere, buenos días, los escucho desde que me levanto hasta llevar al trabajo. Pésima decisión la de movilidad de quitar el operativo contraflujo por López Mateos. Debería ser operativo permanente. El día de ayer hice hora y media desde San Agustín hasta Plaza del Sol. Es lo que nos cuenta esta persona como experiencia en sus ingresos a la ciudad de Guadalajara. Uno más nos dice, buenos días a todos los que colaboran en Metrópoli. Quiero hacer público quien corresponda y a las autoridades de las clínicas del IMSS que no hay medicamentos. Las citas son muy exageradas y el medicamento no se tiene. Tengo que ir a surtir al santuario porque no me dejan de otra. Cada 45, 40 o 50 días, que es cuando nos toca la cita, a los que somos hipertensos y diabéticos, no nos dan la receta para surtirla y no hay medicamento. nos dicen vuelvo para el miércoles, vamos el miércoles, nos dicen vuelvan el otro miércoles, todavía no llega y así nos hacen dar vueltas y vueltas, y pues también es un gasto dar tantas vueltas para que no haya medicamento. Estamos cada vez peor y la presidenta dice que ya hay medicamentos, es una vil mentira, estamos peor que antes, es lo que le reclaman al gobierno federal. Sobre el tema del CIAPA que nos hacía referencia Mark Hernández, dice aquí, buenos días, el CIAPA debería por lo menos arreglar la parte donde se revuelve con el agua de drenaje, esto en referencia a las descargas de agua residual al cauce del arroyo seco que viene finalmente a conectarse con el canal de Las Pintas y que está contaminando el afluente. Acá nos dice, acá por atrás del centro, por atrás del Centro Sur, el agua la factura el gobierno de Tlaquepaque, es lo que nos dice esta persona, mientras que Celia Hidalgo escribe para decirnos que quiere agradecer a Zapopan el sistema WhatsApp, ya que ayer por la mañana reportó el alumbrado público de su calle con el folio ZAP04530762 y alrededor, dice, de las 6 de la tarde ya estaba funcionando. Excelente jornada y nos envía un saludo. Pues qué bueno que usted se aprovechó el sistema de comunicación entre los municipios y que le dio resultado. Eso, pues, que sirva para las demás personas para que cuando tengan alguna incidencia también aprovechen las líneas de contacto. Y uno más nos dice, el río que se desbordó en Tecistán pasa junto al fraccionamiento Las Aves, construido por San Carlos para Infonavit. Está pegado a él, dice, cuando pasa el pueblo de Tecistán, ahí está descuidado, lleno de hierba junto a los ranchos que tienen cerdos, vacas, etcétera, y calles de terracería. Y como los servicios públicos de alumbrado, aseo, están también sin bacheo ni vigilancia en Tecistán, están todos olvidados. Y añade, en la estación Arcos de Zapopan no sirven todas las escaleras eléctricas.
Bien, dice Adrián López Díaz, a través también de la cuenta de WhatsApp, que faltó decir, de Rafa Márquez y canterano del Atlas, además como auxiliar técnico tendrá a Andrés Guardado, también canterano del Atlas. Manda saludos al programa, correspondidos, Adrián López, muchas gracias. Se comunica José Ventura para decir que la efeméride de Facundo Cabral estuvo verdaderamente hermosa. Esperamos que Rafa Márquez no se convierta en un títere de la federación como lo hizo Javier Aguirre, que cambie la cara de la selección mexicana porque tenemos años esperando precisamente ese cambio.
Bien, vamos al noticiero Notisistema de las 7, regresamos en breve.